elegimos esta canción preciosa, No te busques ya en el umbral, de Spinetta Jade, Eduardo, para presentar justamente a nuestra invitada en el reportaje intenso de esta madrugada, porque su historia tiene tanto que ver con esta canción de Spinetta. Si yo te digo Gabriela Arias Uriburu, por supuesto, todo el país sabe de quién estamos hablando, porque en diciembre de 1997 su historia se hizo nuestra. Todos fuimos Gabriela. Ella vivía en ese momento en Guatemala con su, hasta el momento, esposo y sus tres hijos, Karim, que tenía 5 años, Zahira, 4, y Sharif, 1 año y 8 meses. Ha ido Gabriela a hacer unas compras y cuando regresa a su casa, contenta porque en el proceso de separación que ya se había iniciado, le habían confirmado que ella tenía la tenencia de sus tres hijos. Cuando regresa a su casa, sus tres hijos no estaban. Los había secuestrado quien todavía legalmente era su esposo. Desde ese momento Gabriela empezó una batalla judicial y mediática, podríamos decir, porque frente a la desesperación de no saber fehacientemente dónde estaban, no tuvo otra alternativa que recurrir a todos los medios posibles, incluso, como decía, los medios periodísticos, cuando llegó a Buenos Aires, y se entrevistó con medio mundo realmente. Pero lo más hermoso de esta historia, Eduardo, que ya ha cumplido casi 23 años, 22 años y 6 meses, es que Gabriela en un momento hizo un clic. Y además de, sí, finalmente poder ver al año a sus hijos, pudo salir de ese lugar de víctima y dejarnos una enseñanza y marcar además un caso testigo de lo que uno como padre puede hacer por los niños. Tanto es así que Gabriela actualmente preside la Fundación Niños Unidos por el Mundo y es algo así como una embajadora de la paz y diría yo que del amor. No sé si estás de acuerdo, Eduardo, con todo esto que he dicho, pero es un poco para resumir una historia larga, preciosa.
Absolutamente, porque esto desde lo más básico, de lo más profundo, tiene que ver, como acabas de decir, con el amor entre padres e hijos, que no es cualquier clase de amor, que excede el marco de otros muchos amores, y es realmente un ejemplo a seguir, es el ejemplo de la lucha por la justicia, es el ejemplo de la lucha por lo que tiene que ser y que las circunstancias de la vida a veces niegan.
Tanto es así que Gabriela siempre ha resaltado, yo no luché por mi lugar de madre, luché por mis hijos, y de hecho muchas de sus experiencias las ha volcado en alguno de los 6 libros que ya lleva escritos. Gabriela Arias Uriburu, ¿cómo te va? Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, te saludamos desde Noches Argentinas aquí en Radio Nacional para todo el país.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan esta madrugada de lluvia en Capital?
Sí, es una madrugada especial en la que nos encontramos con vos, porque sí. Viste que siempre la lluvia trae recuerdos también, ¿no?
Sí.
Gabriela, primero que nada, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para protagonizar el reportaje intenso de hoy. Y yo quería comenzar preguntándote, después de todas las vicisitudes que vos has pasado a través de todos los años, ahora, mirando hacia atrás, ¿cuál es la enseñanza más importante que vos rescatás?
Uf, son varias. Son muchísimas. Primero que todos tenemos siempre en nuestra vida como una situación límite, ¿no? En cada persona se le puede presentar de manera diferente. A mí me sucedió de esta manera. Y que esa situación límite viene con un propósito, ¿no? Y también esa situación límite viene con su camino de solución, que generalmente no es lo que uno quiere o lo que uno desea, sino porque a veces lo que uno quiere y lo que desea no contempla a todos, contempla solo a una parte, ¿no? Entonces, bueno, eso te diría que es salir del por qué nos pasa lo que nos pasa y entrar de lleno al para qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué es lo que en la vida quiere que yo haga con esto? ¿Qué es lo que la vida me está diciendo con esto, ¿no? Bueno, después la otra enseñanza que fue brutal para mí es haber puesto a los niños a los hijos como protagonistas de la historia, porque lo son, elevar su figura, sus derechos ante el mundo, fue para mí colocarme en una maternidad intensa y digamos, y proteger y privilegiar mi camino por sobre el de ellos, fue esto que también ustedes expresaron, que fue realmente un camino de inmenso amor, ¿no? Es como esto que tenemos en la Biblia con cuando las madres van y se encuentran con Salomón y él decide cortar el niño en dos pedazos y la madre dice no lo hagas, entregáselo a ella, ¿no? Para mí fue inmenso encontrarme en esa maternidad. Después otra de las grandes verdades, bueno, además quiero decirles que todo eso hizo que cambiara toda la forma de plantear la historia, ¿no? Porque yo muchas veces pasa que los padres se quedan esperando la decisión de un juez cuando en realidad lo que hay que hacer es resolver una historia familiar que no está en manos de los jueces, ¿no? Por lo menos así lo veo yo hasta el día de hoy, ¿no? Digamos, la justicia acumula expedientes y hay millones de niños que están esperando que un juez los vea y pueda ir por lo menos resolviendo la situación para el niño, pero por el momento sigue teniendo como una superioridad del adulto frente al niño. Es triste lo que yo digo, pero es una realidad. Entonces, bueno, eso hizo que realmente de pasar de ser un derecho de una historia, un derecho internacional privado, pasó al tener el nombre de los niños un derecho internacional público, y eso realmente cambió el paradigma en todo sentido, y ahí fue creando como una huella que no había habido ninguna historia en el mundo semejante, que empezaran por lo menos los estados a comunicarse para lo primero era tratar de que los niños pudieran volver a ver a su mamá. Pues fíjate que la historia se contaba de lo que le pasaba a Gabriela, ¿no? Uh-huh. Triste, doloroso, desesperante, trágico, de lo que me pasaba a mí como mamá, pero bueno, había algo mucho más grave que era lo que estaban viviendo ellos tres. Entonces, bueno, eso hizo que realmente, bueno, yo me embarcara en una historia que, bueno, una vez mi padre me dijo, es muy duro lo que estás eligiendo, porque es, bueno, es prevalecer a tus hijos y esto te va a llevar mucha vida. Y yo le dije, bueno, para eso estoy, ¿no? era lo que había que construir en ellos y para ellos. Y bueno, Mariana, después vino todo el puente, ¿no?, entre Oriente y Occidente, ¿no? Sí. Porque, digamos, después viene las Torres Gemelas, ¿no? O sea, el 2001, claro, que fue tremendo, uh-huh, tremendo para el mundo y tremendo para Argentina, me puso en una situación de desencuentro y de guerra entre Oriente y Occidente, que bueno, pues eso me llevó como una elevación mucho más grande de la que yo ya estaba viviendo con respecto a la historia familiar.
Gabriela, por lo que estás diciendo, se me ocurre que si esa circunstancia te sucediera hoy, vos tomarías un camino distinto al accionar que tuviste en aquel momento, ¿es así?
No sé, ¿por qué lo decís?
Y bueno, porque toda la experiencia que recorriste en estos años, sí, te dio como otra perspectiva de lo que empezaste haciendo.
Sí. Igual, ¿sabes qué? Cuando yo empecé la historia, que era una mamá que cambiaba pañales y que cocinaba, no tenía la experiencia que hoy podría yo asesorar, digamos, ¿no? Porque tuve que tomar como un curso, no sé, ni siquiera sé si es un curso, pero es una especialización del derecho internacional, derecho musulmán, de cómo se hablaba frente a los estados, a la ONU, a la OEA, creo que con el background que tengo hoy, hubiera hecho en las negociaciones otra cosa, sí. Pero no sabíamos nada, ni la Argentina tenía experiencia de negociación o de estrechez con el mundo musulmán. Entonces, bueno, fue siendo todo como crear un camino nuevo hasta diplomático.
Claro, porque inclusive vamos a recordar, Gabriela, que vos te entrevistaste realmente desde ya con quien era el presidente en ese momento aquí en Argentina, Carlos Menem, pero lo viste al Papa, a jefes de Estado de otros países, a diplomáticos. Yo no sé si te ayudó la experiencia de que tu papá era diplomático, pero tuviste como que tener mucho coraje, porque además eras muy joven y estabas, técnicamente, es una metáfora la que voy a usar, muerta.
¿Muerta? No estaba técnicamente, estaba muerta. Sí, lo que decís es así. Sí, es, yo siempre digo, y bueno, esto fue mi gran trabajo en mi terapia, haber reconocido mi muerte el 10 de diciembre del año 97 para poder construir vida. Porque esa foto familiar nunca más pudo reconstruirse. Y esto es lo que te pasa cuando vos tenés una situación límite, le pasa a una persona que va al médico y le da un diagnóstico de una enfermedad terminal. Vos decís ahí, bueno, nada, la vida que tenía en ese momento se cae entera en tus pies. Y lo que tenés de ahí en adelante es algo que no sabés cómo lo vas a llevar a cabo. O sea, realmente es una muerte, es absolutamente una muerte. Yo, la mujer que fui, no volví a ser jamás. O sea, es impresionante lo que hace una situación límite. Pero como les decía, ¿no? Esto trajo todo un propósito que después me trasciende a mí. Porque cuando empezaron a haber tantos eventos mundiales que esto nos envolvía de alguna manera y nos involucraba, bueno, eso hizo que todavía la historia fuera muchísimo más grande que yo. Entonces llegó un momento en que me puse como al servicio de esta historia tan grande, porque yo decía, estos eventos mundiales, que fueron muchos, y que entraban, ¿no? O sea, en ese momento, contándote, me acuerdo una llamada del embajador argentino al hotel y diciéndome, por favor, no te quedes en el lobby, que hay... Andate a tu habitación, que estamos en momentos de terrorismo y está todo Jordania en peligro. Y bueno, entonces yo estaba visitando a mis hijos, ¿no? Que los visitaba una o dos veces al año en ese momento, ¿no?
Gabriela, ¿qué
intenso, muy intenso. Sí.
¿Qué importancia tiene para vos en la vida el perdón?
Bueno, es una pregunta muy, muy importante, muy importante, porque, a ver, los chicos, Karim, Sahir y Sharif, tienen como papá a su padre y como mamá a su mamá, ¿no? Si yo hubiera seguido digamos, la guerra, poniéndolo en el medio a ellos, yo seguramente hubiera destruido por completo la vida de ellos, ¿no? Entonces tuve que empezar a trabajar que Imad iba a ser el padre toda la vida y que había que hacer todo un trabajo en mí, que me llevó muchos años, porque, digamos, desde el momento en que Imad se lo lleva, la reconstrucción no fue inmediata, ¿no? O sea, tuvieron que pasar más o menos 8 años. Y esos 8 años fueron muy difíciles porque yo me viví situaciones muy complejas para acercarme a los chicos, ¿no? Primero porque, bueno, él estaba en territorio árabe. Entrar yo al territorio árabe necesitaba de una inmunidad diplomática por las leyes musulmanas, porque una vez que yo entrara sin protección diplomática, él podía prohibirme la salida y llevarme a un juicio que él ya lo había iniciado, pero que ese juicio, lógicamente, me iba a colocar en una figura de infiel y me iban a sacar todos los derechos y no iba a poder entrar nunca más a Jordania. Esto para Argentina le costó mucho comprenderlo. Yo tuve que leer mucho, tuvimos que todos, tanto el abogado en Guatemala, el abogado de Jordania, y digamos, y las personas que estaban trabajando en la historia, tuvimos que ir haciendo todo con una, ¿cómo puedo decirlo? Con una delicadeza, porque cualquier cosa que yo hiciera podía perjudicar, digamos, no poder verlos nunca más. Y lo que yo te estoy diciendo no es algo que le digo porque yo tengo que defender mi postura, porque también estando en ese momento en un juicio donde estaba en cuestionamiento mi figura y estaba en cuestionamiento la figura de Imad, entonces todo era tomado, ¿no?, con bastante dificultad. Entonces, hoy ya hablándolo desde donde estamos hasta mirándolo para atrás, entonces, bueno, uno puede ir diciendo, bueno, pero en ese momento apareció tal documento que nos iba diciendo qué era lo que teníamos que hacer, todos los casos que tenía España, que España tiene millones de casos no resueltos con Medio Oriente, esos casos así a mí me fueron dando toda la, digamos, las primeras postas para saber cómo tenía que yo dirigirme frente al mundo musulmán. Cuando yo empecé a darme cuenta la cantidad de mamás que no habían visto nunca más a sus hijos, a mí eso realmente me asustó sobremanera, que fue lo que hice, que yo le dijera al Estado argentino, es, por favor, mientras se va resolviendo lo de derecho, que es tan complejo, lo más importante es que los chicos puedan volver a ver a su mamá. Y eso fue lo que priorizó para mí y lo que en algún momento nos salvó a todos, ¿eh?
Claro, Gabriela, por eso vamos a aclarar que vos decías que un día te diste cuenta que esto lo tenías que llevar justamente a los organismos internacionales y sí, por eso empezaste como una recorrida de reuniones y reuniones para que se trate como una cuestión de Estado en lugar del problema de Gabriela.
Exacto.
Y eso es muy importante porque decíamos también que sentó un precedente, sí, y que sí, es que sí, los sí. Estados tienen que velar por los derechos de los niños y de las niñas.
Sí, pero viste que es un muy lindo título, es un muy lindo artículo, te diría que es el corazón de la Convención de los Derechos del Niño, pero que poco se lleva a cabo.
Sí, para eso hace falta muchas, Gabrielas, te quiero decir.
Sí, yo lo sé, pero la verdad que es muy duro porque yo he visto sufrir mucho a la infancia por no decisiones y acciones de personas que tienen la capacidad para hacerlo y que tienen el poder para hacerlo. Entonces,
sí, pero
también es importante preguntarse por qué estamos viviendo el mundo en que vivimos, y tiene que ver mucho con esas faltas de acción que no hacen los estados.
Sí, vos decías recién cuando Eduardo te preguntó acerca de si habías perdonado, que era una pregunta muy importante y como compleja porque es profunda, pero sí. Yo no sé si pudiste perdonar del todo, sí que elegiste perdonar, que no es lo mismo poder que elegir, y todo surgió el día que te diste cuenta que tenías que hacer un renunciamiento total a lo que se considera como un derecho propio, que era discutir la tenencia, en pos de poder recuperar a tus hijos.
En realidad, la renuncia a la tenencia, que se fue en el 2005, fue porque los chicos ya realmente estaban muy agobiados. Esto es lo que realmente poder ver a un hijo, ¿no? Y no seguir con el capricho de que son míos, de quién son los chicos, ¿entendés? No, es que la tenencia la tenía yo, no, pero como estaban en Jordania, entonces la discusión era tremenda. Y especialmente Karim, que en ese momento ya estaba empezando con su adolescencia, cuando yo viajé a Jordania y lo vi en ese autismo, viste, cuando el adolescente se va metiendo hacia adentro, y adentro hay tanto dolor y tanto enojo, que yo dije, esto ya llegó a un marco donde realmente se están enfermando los chicos. Entonces, bueno, ahí tuve la mano, la mano, la la bendición, no sé, llámalo como quieras, que ahí entró a trabajar en la historia el doctor Romano, que fue enviado por el gobierno argentino, el nombre de la infancia, que hizo que yo conociera al que fue después mi protector en el mundo musulmán, que es el juez de jueces, que era, digamos, como el sheik del Islam de Jordania. Y yo llegué a él gracias a esta intervención del gobierno argentino, y es donde ahí él, de alguna forma, me abre las puertas del Islam. Mirá lo que te estoy diciendo, mirá hasta dónde llegamos, al 2005, ¿no? Y él reconoce ahí mi estado de madre, no de madre física, sino me dijo, acá hay una madre que ni siquiera Jordania la tiene. Y ahí es cuando él llama al papá de los chicos y le dice, bueno, y madre, estoy que empezar a resolverlo. Y ahí es donde, bueno, llegamos, donde yo decido renunciar a la tenencia para empezar con todo un trabajo que, bueno, nos llevó otros 5 años más, que fue de confianza. Bueno, yo empecé a viajar más a Jordania. Yo ya sabía que sacar a los chicos de Jordania o que los chicos viajaran a Argentina era algo que habíamos tratado de hacerlo de todos los puntos y de todos los lugares, y que había sido como imposible. Entonces, bueno, también esta capacidad de poder ir flexibilizándose uno en pos de los chicos, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que a mí me ha tocado tal vez la tarea más compleja de mucho sacrificio, porque he tenido que renunciar no solamente a eso, sino que a muchas cosas. Y yo he tenido que curar todo lo que yo no he podido tener con los chicos por ayudarlos a que realmente hoy pudieran no tener un conflicto cultural que los debatiera como en su interior, que pudieran irse a sus universidades, estudiar, y que hoy ellos decidieran sobre sus propias vidas, ¿no? Porque además yo también empecé a ver a los hijos de estas historias que iban ocurriendo con ellos, y yo decía, bueno, yo tengo que construir un camino para que ellos puedan, por lo menos, estar en la vida, ¿no? Porque hay chicos que se acaban en la depresión, en la adicción, en el dolor de una historia muy difícil con sus padres. Y bueno, luché para que los chicos trataran de poder tener, no sé, un presente, una mirada a la vida, ¿no? Más abierta.
Qué importante y qué generosidad para renunciar a ciertas cosas que uno sabe que se van con uno, ¿no? Gabriela, sí. Si te parece bien, mira, estamos llegando ya a las 2 de la mañana. Tenemos que ir a una breve tanda y volvemos y seguimos charlando. ¿Estás de acuerdo?
Dale.
Elegimos para este momento una canción preciosa que se llama como Pájaros en el Aire. Por Peteco Carabajal.
Sí, Peteco, sí.
Que nos va a acompañar en este camino hacia la pausa, y después seguimos conversando. ¿Está bien?
Dale.
En nuestro reportaje intenso de Noches Argentinas de esta madrugada, estamos conversando con Gabriela Arias Uriburu.
Palpados de mi madre, parecen pájaros en el aire. Historia de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. De temprano todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. presentan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas te brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo, como serán las manos del que las mueve, gracias al odio. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella duela, junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, los cotidianos se vuelven más.
2020, año del general Manuel Belgrano. Al cumplirse 250 años de su nacimiento y 200 de su muerte, este año recordamos al prócer de la patria. Su legado, sus valores, con los ideales y la bandera en alto. La enseña que Belgrano nos legó. Nacional, la radio pública. Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Las escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0.
870
Nacional,
la radio pública.
Soy Nacional.
Tres minutos han pasado de las 2 de la mañana, estamos aquí en Noches Argentinas, en nuestro reportaje intenso, Eduardo, con Gabriela Arias Uriburu.
Así es, y yo quería preguntarte, Gabriela, que, bueno, el mundo árabe para nosotros, para los occidentales, de alguna manera es un gran misterio. Vos en todos estos años, ¿cuáles fueron las cosas que más te sorprendieron del mundo árabe y las que vos aprendiste?
Bueno, la más increíble es que es un matriarcado completamente escondido, que es lo que Occidente no sabe eso. Pero bueno, en su literatura y en muchas cosas de las, bueno, gracias a Dios empezó a verse mucha ficción del mundo árabe, entonces ahí podés ver lo que es el manejo de la mujer dentro de la casa, ¿no? Sí, eso a mí me costó mucho comprenderlo, lo fui, digamos, viendo después con el tiempo, y bueno, uno siempre decía, ¿no? A mí me decían, bueno, en realidad tenés que hablar con la reina para que la reina le vaya hablando al rey, y yo decía, pero que forma, o sea, uno siempre dice, bueno, voy a hablar con el rey para... Entonces me decían, no, tenés que hacer todo el camino al revés, porque mientras ella le va hablando y le habla y le dice, esto hay que resolverlo y esto hay que resolverlo, bueno, es el poder que tiene la mujer dentro de la casa, ¿no? ellas en Jordania me enseñaron que les dicen el Ministerio del Interior dentro de la casa.
Claro.
O sea que lo más difícil para mí del mundo musulmán fue la mujer.
Qué bárbaro, impensado, ¿no?, desde nuestro lugar.
Sí, sí, porque bueno, nosotros tenemos poco conocimiento. Nosotros hablamos mucho por lo que nos cuentan o por lo que nos parece o por lo que interpretamos, pero no entramos a la cultura y hacemos un estudio de su comportamiento y de cómo es. Y esto para mí fue muy rico, empezar a poder vivir la cultura desde adentro. Y al principio, claro que la padecía, pero después la fui descubriendo. Y bueno, fui mixturando, ¿no?, mi occidente con oriente.
Sí, de hecho, Gabriela, tu segundo libro se llama Jordania, la travesía.
Sí, sí.
No es casual ese título.
No.
Y además
sí.
Tuviste que aprender muchísimo en pos de la relación con tus hijos, que en definitiva
claro,
son musulmanes.
Sí, 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 sí. Entonces, bueno, fue muy interesante. Yo creo que es una de las partes más ricas de no solamente mi investidura como mamá, sino desde esto de ser una madre occidental que llega a Oriente. Y en el cuento en el relato con los chicos, yo me sentía como era la Mary Poppins que llegaba con una valija llena de materia prima argentina, que eso me hizo muy grande, porque yo abría esas valijas y estaba el alfajor Habana. Llevaba una Argentina en todo su producto. Yo siempre digo que para mí eso fue sanarme, porque fue entrar a mi tierra y desde mi tierra llevar a Jordania toda la materia prima, ¿no? Entonces eso a nivel terapéutico, a nivel de empezar a sanar, para mí y para los chicos fue inmenso. Entonces los encuentros eran impresionantes porque los chicos abrían las valijas y era un pequeño kiosco, como yo decía, 24 horas, donde tenías, los palitos de la selva. O sea, nosotros somos los creadores, no hay otros palitos de la selva en el mundo.
O sea, eras como una embajadora de productos argentinos.
No, era impresionante. Llegué, o sea, hasta lo único que a mí me faltó fue plantar un árbol, porque yo llevé la harina, llevé nuestra harina, llevé, cuando ya pude cocinar, llevé la plancha para hacer los bifes, hice churrasco. O sea, cuando Karim vino a la Argentina, que fue en el 2010, él ya tenía Argentina en su corazón porque no tuvimos que ir a que probara nada, ya había probado todo. Y entonces solo llegó a abrazar a la familia. Fue impresionante porque toda mi familia me decía, pero era como si no hubiera pasado el tiempo. Mirá que Karim, cuando el papá se lo llevó, tenía 5 años, ¿no? Y
ahora tiene 28 o más.
Ahora tiene 28. Y entonces, esto es lo que yo llamo en un libro vínculos, ¿no? Que fue mi gran arte terapéutico de ir, de llevar todo el producto argentino, y en ese producto argentino iba toda mi familia, mis ancestros. Yo tengo mucha familia de porteña y mucha familia de Salta. Entonces el poncho salteño, lógicamente la samba de los chalchaleros, o sea, todo eso fue llevado a Jordania. Entonces bueno, era eso, ¿cómo lo hice? Eso fue instinto materno, eso fue un instinto. Entonces los chicos siempre cuando me ven hasta el día de hoy es los paquetes de Habana, la comida, me dicen, bueno, mamá, cocinanos tal cosa. La primera vez que pude entrar a cocinar...
Pero espera, Gabriela, ¿vos aprendiste también a cocinar así de recetas árabes?
Sí, bueno, sí, claro. Ya antes, casada con Imad, cocinaba comida árabe, sí.
Y vos decías, la primera vez que pude cocinarles es porque las primeras veces que los viste a los chicos ya en Jordania... ¿Tenías como un contacto por ahí,
no
el que vos deseabas?
No. No, primero que, digamos, yo te diría que hasta el 2000, hasta que interviene, hasta el 2004, las visitas eran todas controladas. A mí me subían a un auto, me llevaban a una casa que yo no sabía dónde era, y eran todas casas desocupadas, que, bueno, yo entraba ahí y esperaba que llegaban los chicos. Nada, eran visitas muy difíciles, pero bueno, como yo te decía, ¿no? Cuando abría esa valija, era como si saliera de la valija la magia, el amor que adornaba todo eso en menos de un segundo, y estábamos todos envueltos como de esa magia maravillosa, que duraba lo que duraba la visita. Después se cerraba la valija y, bueno, los chicos se iban, yo me iba, y bueno, hasta que volviera a producirse la próxima visita, ¿no?
Gabriela, ¿y cómo es hoy tu relación con tus hijos?
Bueno, a ver, después los chicos se fueron a estudiar a Europa, y ahí yo tuve muchísima... Bueno, a ver, la historia empezó como digamos, empezó a resolverse del 2005 al 2010. A partir del 2010 ya no hubo más ni permiso de visita, o sea, se resolvió... no solamente lo de derecho, sino lo de hecho. Y bueno, entonces ahí los chicos decidieron, bueno, fueron, aplicaron a las universidades que ellos mismos eligieron, y ahí empezaron ellos su carrera universitaria, y bueno, ahí yo me di una panzada con ellos, porque viajaba bastante, tanto donde estaba Sahira como donde estaban los varones. Y bueno, ahí fue toda una odisea, porque bueno, ahí yo tuve que como frenarme también y ver que ellos estaban en una etapa donde tenían que aprender a ser adultos, entonces yo no podía estar ocupándome de ellos como si tuvieran 5 años, ¿no? O 10 años. Entonces, bueno, ahí tuve que yo aprender a equilibrar mi hacer con dejar y enseñar a ellos a que manejen su casa, sus estudios y demás. Y bueno, esto fue hasta hace 2 años que se recibió Sharif, fue el último. Y bueno, ahora, bueno, es todo como es, como, bueno, cuando tenés hijos adultos, ¿no? Que están trabajando, están en sus cosas, y es, hola mamá, ¿todo bien? Bueno, avísame si necesitas algo, un beso, chao.
¿Los tres viven en Jordania?
Los varones... Sahira estaba trabajando en Dubái, pero bueno, todo esto de la cuarentena, ¿no? Y del COVID, bueno, ellos entraron en cuarentena antes que nosotros, viste que el mundo empezó todo esto mucho antes, ¿no? Entonces hay toda una parte de los continentes que ya están, digamos, resolviendo sus vidas con el virus. Nosotros estamos en la mitad, digamos. Entonces, bueno, los varones sí están trabajando en Jordania, en donde ellos decidieron seguir sus vidas, y Sahira trabajando en Dubái. Ahora volvió a Jordania en no sé por cuánto tiempo, y después, bueno, volverá a Dubái.
Y de los 6 libros que escribiste, desde el primero, que se llamaba Ayuda, quiero a mis hijos, sí, pasando por Jordania la travesía, por Vínculos, encontrándonos en el amor, Después de todo, al encuentro del corazón, y finalmente Enemigo íntimo, cómo sanar los vínculos. ¿Vos crees que en todos ellos Gabriela fue creciendo y dejando atrás a una Gabriela que quizás no hubiera sido capaz de llegar a este punto?
A ver, está claro que todos los libros son todo mi recorrido de sanación, de trabajo interior para convertirme en esta mujer que soy resiliente. El momento en que se recibió Sharif, yo empecé con mi trabajo interno de realmente desandar la herida. No sé si me pueden comprender lo que estoy diciendo, porque hasta ese momento había dedicado todo a ellos, ¿no? Ahora, como le dije yo a Sharif el día que se recibió, ahora me tengo que reconstruir, porque no estaba viviendo, o sea, no vivía como podía vivir cualquier persona normal, con sus ciclos vitales, la dormida, o sea, era, mi vida fue completamente destinada a digamos, a la lucha primero y después a entregarme a ellos, ¿no? Entonces, cuando volví a casa después de ese viaje a la graduación de Yarif, la verdad es que empecé a bajar muchos cambios y empezar realmente a reconstruirme internamente. Porque a veces uno está tan acostumbrado a llevar la herida, pero la herida, si vos no la tenés cicatrizada, puede traerte muchos inconvenientes, no solamente a nivel, digamos, a nivel biológico, ¿no? Entonces, bueno, ahí realmente empecé como a descansar, a poder tener, digamos, noches de poder dormir corrido, porque ustedes piensen que Jordania está 5 horas adelante, ¿no? Y yo viví entre el hemisferio, entre Jordania y Argentina, 20 años. Después fue Europa. Entonces, bueno, fue toda una tarea mía volver y ponerme el coraje a reconstruirme, a trabajar profundamente la herida, porque hasta ciertas capas las tenía bastante resueltas, pero había que entrar aún mucho más profundo. Eso lo hice y, bueno, yo quiero decirles que en medio de todo esto he logrado mi autonomía, he podido reconstruirme, digamos, vivir vivir conmigo misma. O sea, realmente yo siento que es en este momento, cuando hablo con ustedes y se los cuento, digo, no lo puedo creer, estoy a salvo. He podido, puedo respirar sin que se me corte la respiración por un hecho, por una situación, que así lo viví 20 años. Entonces, llegar a este marco de resiliencia y de transformación y de poder decirte, mira, uno si pone toda la fuerza y la valentía y la voluntad para lograrlo, lo podés lograr.
Y Gabriela, perdóname que te interrumpa, pero yo recuerdo que hace, bueno, muchos años, por supuesto, tu ex esposo, Imad Shaban, te había acusado de que vos estabas en una especie de secta religiosa que le lavabas la cabeza a los chicos.
Ay, pero no, yo no quisiera hablar de
eso. No, pero eso no es la pregunta esa. La pregunta es, ¿cómo te llevas hoy con tu ex marido?
Sí, bueno, pero la podríamos formular diferente y no traer un hecho que la verdad fue muy doloroso para mí, porque, bueno, era lo que yo te decía, es mucho más fácil repudiar, o sea, era una estrategia que habían planteado, era repudiarme a mí y que todo el mundo me viera a mí como una mala madre, y por eso me sacaron a los hijos, ¿no?
Ya totalmente impensado, porque la gente que te conocía sabía quién eras.
Sí, pero, a ver, ¿quién me conocía en ese momento? Yo tuve durante muchos años tuve que realmente, no te puedo explicar lo que fue para mi familia recibir todo ese repudio, porque, digamos, Argentina lo trataba como se trató el padre decía, porque de hecho a Imad se le dio mucho lugar con respecto a eso, pero había todavía algo mucho más peligroso en el fondo de eso, que era lograr el repudio a tal nivel que yo no pudiera entrar nunca más a Jordania, ¿no? Entonces, digamos, he tenido que trascender muchas cosas para poder ubicarme bien centrada en el camino y decir, y yo le decía a mis padres, que fueron los que más sufrieron con todas las cosas que se decían de mí, y porque mi papá decía, yo no le puedo estar explicando a la gente la clase de hija que tengo, la clase de mujer que sos, la clase de que me decía, porque lógicamente sos mi hija, entonces no me lo van a creer, como él ha tenido que hablar con muchos mandatarios explicándoles la situación cuando sopesaba en mí lo que se decía de mí, ¿no? Muy difícil, te digo, muy difícil. Entonces yo le decía, papá, tranquilo, que el tiempo solo va a hablar y va a decir lo que yo soy, ¿no? Porque esto se va a mostrar. Entonces yo le decía, sí, pero me decía, yo tengo que cuidar a mi hija, ¿no? Entonces yo decía, sí, papá, lo estás haciendo, pero hay cosas que vas a tener que dejar que la historia sola hable, ¿no? Entonces, bueno, imagínate con la pregunta que me haces, está dedicado el último libro que se llama Enemigo Íntimo. víctima, ¿no? El testigo íntimo tiene que ver con esta relación del víctima-victimario y que hoy lo tenemos en la sociedad por completo. O sea, hoy la forma de relacionarse es a través de la violencia. Uh-huh. Entonces, bueno, ha sido para mí una de mis mayores escuelas, porque como te digo, ¿no? Volver a centrarme, volver a ponerme como en el propio eje, aún, digamos, herida, malherida, llena de dolor, llena de desesperación, y nada, y volver a ponerme en ese lugar donde nada de mi relación o de mi vínculo con los chicos nos perjudicara. O sea, tenía que volver a esa transparencia donde cuando cada vez que me veían los chicos, salían corriendo a abrazar a esa madre, no a salir expedidos por el odio y qué podríamos decir, es mucho más que el odio.
Sí,
frente a todo lo que él decía o todo lo que se decía sobre mí, ¿no?
Por eso es importante, Gabriela, inclusive con esta respuesta que nos estás dando, focalizar también que ese título de tu último libro, Enemigo Íntimo, trata justamente de cómo uno se recompone y se reconstruye a partir de un dolor muy profundo o de estas injusticias que vos nos estás contando, porque vos estás reflexionando sobre la posibilidad de sanar, que no es poca cosa, y que de hecho creo que lo has logrado. Y la pregunta es, ¿vos sos feliz ahora?
Yo ahora sí. Yo he podido, sí, gracias a Dios. Es como yo te decía, ahora yo me puedo sentar y puedo respirar. Antes la respiración estaba cortada, la verdad es lo que, realmente todo lo que viví ha sido muy complejo, porque no solamente he tenido que vivir una situación familiar muy, muy compleja, sino que además tuve un contexto mundial muy difícil. No existía, digamos, la lucha sobre los derechos de la mujer en ese momento. Recién en algún lugar empezaba, pero bueno, fueron años donde, bueno, también he tenido que luchar a capa y espada y muy sola en algunos momentos, ¿no? Entonces, vos me preguntás, ¿hoy sos feliz? Y sí, logré, o sea, la historia logró el propósito, yo logré el propósito, los chicos están, los chicos tienen una ardua tarea que hacer, es muy, yo los estoy observando desde Occidente, como se los dije, esto de reunir Oriente y Occidente, ellos ya lo tienen reunido, pero ¿cómo lo van a llevar a cabo en este mundo tan complejo? Bueno, es una tarea inmensa que tienen. Y bueno, y como yo siempre digo, ¿no? Yo siempre estoy construyendo en la reunión de lo que ellos son, ¿no? Ellos son papá y mamá, son Oriente y Occidente. Entonces, bueno, ellos por ahí no lo van a poder llevar a cabo, no lo sé. Bueno, por ahí vendrán los nietos.
Eso te iba a decir, por ahí vendrán los nietos o las nietas.
Claro, porque uno tiene que mirar hacia las generaciones que van, ¿no? Van a ir poniendo en supremacía aquello que otro hizo, ¿no?
Y todo esto que vos aprendiste y que viviste, ¿lo plasmaste de algún modo en esta fundación Niños Unidos por el Mundo?
Bueno, la fundación ha sido, te voy a decir un título muy fuerte, muy fuerte. Toda esa energía de odio, hubo un momento muy vital para mí cuando los chicos estaban desaparecidos, yo estaba muy alienada, estaba muy mal, que sentí que yo realmente podía convertirme en un ser espantoso y que podía hacer cosas peores de las que yo me podría haber imaginado, como tomar venganza, ¿no? Que yo lo llamo a eso la energía asesina. Todos tenemos energía asesina, te aviso. Esto de que yo te voy a matar, todos tenemos esto adentro nuestro. Y yo, la verdad es que cuando me vi que yo tenía esta sed o esta reacción o esta forma de vengarme, de ahí dije, bueno, yo con esto voy a hacer algo bueno. Y la puse toda esa energía en la fundación. Yo he creado la fundación en favor de los niños. Es la única que existe en el mundo, por eso se llama Niños Unidos para el Mundo, que mira estas historias a través de los niños. Claro, la lleva adelante una madre. Ojalá algún día se acerque un niño ya adulto que me diga, yo fui como uno de tus hijos, entonces le voy a entregar toda la fundación, pues la fundación es para ellos. Pero bueno, primero fue empezar a encontrarme con millones de historias, porque bueno, yo la hice en paralelo a mi lucha, no es que la hice después. La fundación fue haciéndose en paralelo a mí, y la fundación fue como tomando toda el background, no solamente legal, diplomático, ¿no? O sea, fue creando toda un bagaje científico con respecto a la infancia y los vínculos familiares, ¿no? Bueno, entonces, nada, fueron muchos casos los que se fueron tratando, fueron muchos casos los que se fueron asesorando, y bueno, y esperando en algún momento poder llevar a cabo un protocolo a favor de la infancia, pero bueno, todavía no hemos encontrado como el ejecutivo, ¿no? El poder ejecutivo que realmente ponga en valor y en recursos los derechos de los niños.
¿Y quién es hoy Gabriela Arias Uriburu?
Bueno, hoy estoy muy volcada a escribir, ¿no? Todas mis vivencias, todo lo que voy viviendo. Estoy muy volcada al trabajo con la mujer, por eso, bueno, realizo talleres y voy a muchos lugares de la República Argentina y del interior a dar mis conferencias. Tengo como una devoción, si querés, o una gran amor a que la gente pueda realmente despertar a su potencia y a su posibilidad, ¿no? Que deje de ser víctima y que se convierta en su protagonista de su vida, ¿no? Tengo como esta fuerza que me dejó la historia de que todos podemos hacer posible la vida y que en cada situación límite todos tenemos la posibilidad de transformar nuestras vidas. Entonces, bueno, estoy muy dedicada a eso, ¿no? A hacer como un coaching espiritual, un coaching que esté unido esto de la mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Así que, bueno, imagínate que en época de pandemia esto se me ha... Me ha potenciado un montón, porque yo ya viví situaciones límites. Entonces, bueno, ahora estoy muy dedicada a que la gente pueda realmente revalorizar la vida, ¿no? Yo creo que hemos construido un sistema que nos ha realmente, que nos ha destrozado, y que tenemos que reconstruir un sistema, de vida que nos habilita a todos a vivir mejor.
Seguro, y es una buena, por eso teníamos ganas de charlar con vos, porque tu mirada, tu experiencia también es una buena historia para compartir con nuestros oyentes que nos están escuchando en todo el país.
Sí, ¿saben qué, chicos? Lo más importante es que la gente entienda que hay un poder y hay una posibilidad que vive en cada persona, y que las situaciones límites te pueden despertar, te despiertan lo peor, pero también lo mejor. Todo eso que está como encerrado dentro tuyo, y que ahora es el momento de sacar la fuerza, la creatividad. Ahora es el momento, digamos, en un momento tan tan complejo entre la salud y el dinero, ¿no? Porque parecieran que hay como ahora dos virus, ¿no? El del dinero y el de la salud. Entonces, es el momento realmente de reconvertir la vida. Y es, bueno, vamos a vivir y también vamos a ver cómo hacemos para salir adelante. Con trabajo, con esfuerzo, con todo lo que se hace han hecho nuestros migrantes, nuestros colonos. Este país se hizo con migrantes que han venido de la guerra, que han tenido que no han visto nunca más a sus familias, ¿no? Entonces, tomar toda esa fuerza, todos esos próceres que tuvimos, que fueron tan valientes, aún con su sistema de creencias, porque hay que ver todo lo que hicieron en esa época y con ese sistema de creencias, ¿no? Bueno, yo me apoyé mucho de todo eso para poder salir adelante. Por eso yo te decía, ¿no? Esto de haber llevado toda la materia prima argentina y que los chicos se quedaban impactados de lo que era Argentina desde su materia prima. Entonces, bueno, hay que revalorizar la tierra que tenemos, y creo que si uno, cada argentino, lo hiciera cada día, bueno, yo creo que tendríamos la salida a esta crisis inmensa que está sucediendo ahora.
Sí, totalmente de acuerdo. Por eso te decía que fue un placer para nosotros hablar con vos, y te robo el título de tu anteúltimo libro para despedirte, porque justamente este es un momento para ir al encuentro del corazón o de los corazones.
Exacto.
Gabriel Arias Uriburu, te agradecemos muchísimo.
Muchas gracias.
Que hayas un beso, Gabriela, gracias.
Un beso muy grande, gracias.
Gracias. Conversamos con Gabriela Arias Uriburu, toda su enseñanza. Para este momento que estamos viviendo, Eduardo, me parece que es increíblemente reveladora también, ¿no? Cómo desde el dolor o desde una situación extrema uno puede salir con amor y con el corazón abierto.
Así es, una verdadera lección de vida.
Y hemos elegido, para cerrar este reportaje intenso, una canción que tiene que ver con lo que estamos hablando. Se llama Madrazas y la canta Mavi Díaz y las Folkis.